Y vamos a comenzar el mundo del derecho con un tema de teoría del derecho con el profesor de la asignatura, Rafael Junquera de Estefaní. Muy buenos días y bienvenido.
Buenos días.
El tema es personalidad humana y subjetividad jurídica. En estos minutos usted tratará de desvelarnos la diferencia o la identidad que hay entre persona y personalidad jurídica de la persona. De hecho, hay muchas palabras: persona, personalidad, persona humana, persona jurídica. Y cuando nuestros oyentes oyen estos conceptos, es posible que de inmediato les surja un cúmulo de preguntas, como ¿qué es la persona? ¿A qué nos referimos con personalidad? ¿Qué importancia tienen estos términos para el derecho?
Bien, tendremos que ir por partes porque aquí han aparecido ya muchos términos, muchas palabras. Entonces yo creo que podemos empezar por el concepto básico que hoy nos va a entretener, que es el de persona. Inicialmente hay que decir que existen muchos autores que diferencian entre dos conceptos que habitualmente nosotros utilizamos como sinónimos, que es el de ser humano y el de persona, persona humana, lógicamente. Con la primera expresión se alude a los miembros de una especie determinada, nuestra especie, la especie humana. Con la segunda expresión, pues nos estamos refiriendo, se van a referir muchos autores ya, a un miembro de la especie humana que cumple unas condiciones determinadas. Por lo tanto, el primer concepto, el de ser humano, se refiere más bien a reunir una serie de circunstancias, condiciones biológicas que son perfectamente comprobables desde el punto de vista empírico, mientras que el segundo más bien se está refiriendo a unas circunstancias o unas condiciones morales.
¿Podemos entonces dar una definición de persona que nos saque de las dudas en que solemos caer cuando se utiliza este término, profesor?
Eso querríamos todos y eso querrían la mayor parte de los filósofos desde hace siglos, pero esto no es nada fácil. De hecho, todas las disputas doctrinales han sido muchas y además muy variadas a lo largo de toda la historia, porque se trata más bien de una noción muy abierta, muy flexible y susceptible de diversas interpretaciones. No obstante, sigue siendo conocidísima y bastante aceptada una definición que se dio ya hace casi 1500 años por Anicio Manlio Severino Boecio, que decía que la persona era aquella sustancia individual de naturaleza racional. Con dicha definición se está aludiendo, o está aludiendo este autor, a dos características muy concretas, como son la de la individualidad y la racionalidad.
Permítame una interrupción porque ahora nos encontramos con otros dos conceptos nuevos. ¿A qué nos referimos con individualidad y racionalidad?
Bien, la individualidad engloba dos aspectos. Por un lado, la unidad, es decir, la propiedad de ser uno solo, alguien que se distingue de los demás, y unicidad es ser único, irrepetible. El ser humano cumple estas dos condiciones, es único y es uno, y por lo tanto sería persona.
¿Y racionalidad?
Pues resumiendo mucho y a riesgo de no ser demasiado riguroso ni estricto, podemos decir que hace referencia sobre todo a todo el campo de la autoconciencia del ser.
Entonces ya tenemos la definición de persona.
Bueno, no, yo creo que no hay tan deprisa. Yo he presentado una determinada visión, una determinada concepción de persona, pero hay que afirmar también que no existe unanimidad, porque hay quienes identifican el ser humano y la persona, otros señalan unas condiciones o requisitos biológicos determinados para ser persona, o incluso indican condiciones de aceptación social, que mientras no es un miembro aceptado por el grupo, no tendría esta condición. Por lo que no se puede dar por zanjada la cuestión. Es por ello que incluso hoy en día hay filósofos que empiezan a defender la utilización de otros términos un poco más abiertos que el de persona, o que por lo menos suplanten a este de persona y evitando es todas las controversias que lleva consigo.
Entonces sería necesario clarificar el concepto ya de personalidad.
Sí, personalidad, aquí nos encontramos con un concepto que tiene un gran peso en la psicología, sobre todo, y hace referencia a nuestra naturaleza psicológica individual. Y esta naturaleza psicológica individual está compuesta de varios elementos. Así, por ejemplo, tenemos la constitución, que hace referencia a todos los aspectos exteriores nuestros. También tenemos otro aspecto que sería el temperamento, que hace referencia a la naturaleza emocional de los seres. Otro aspecto más sería el carácter, todos los rasgos afectivo-dinámicos. Otro aspecto más serían las actitudes, son aquellas predisposiciones a responder de una determinada manera. También entrarían dentro de este concepto de personalidad las aptitudes, son las capacidades que tienen los seres. Y por último, el aspecto final serían los rasgos, que serían las características constantes del comportamiento del individuo. Podemos resumirlo diciendo que la personalidad se trata de la coherencia interna que existe en los individuos entre los diferentes aspectos del funcionamiento suyo como persona.
Hasta ahora podemos decir que todo lo que ha venido tratando es competencia de la filosofía o de la psicología. Pero el derecho, ¿cuándo se implica? ¿Cuándo se introduce?
Sí, y como en tantos otros campos, el derecho se encuentra con unas realidades, se encuentra con unos conceptos que son preexistentes a él mismo, están ya. Y él no tiene más remedio que regular esa sociedad donde se encuentran estas realidades, estos conceptos, y por lo tanto se va a servir de ellos. Y se sirve de ellos dándoles un contenido propio, en muchos casos diferentes o en otros casos idénticos al que los da la sociedad.
Entonces, ¿no es lo mismo persona que persona jurídica?
Hombre, podemos decir que persona jurídica es aquel ser o aquel ente al que se convierte en centro de atribución de efectos jurídicos. Es decir, se le reconoce como sujeto para el ordenamiento jurídico, sujeto de derechos. De ahí el título del programa de hoy, Subjetividad Jurídica. Todo el ser humano es considerado en este momento histórico como persona para el derecho. Ahora bien, aquí habría que hacer la salvedad de que no siempre ha sido de esta manera. Recordemos distintas civilizaciones o distintos momentos históricos en que algunos miembros de nuestra especie no han sido considerados como personas. Por lo tanto, no se les reconocía como sujetos de derecho. Por ejemplo, tenemos a los esclavos, las mujeres, los extranjeros en muchas sociedades. Hasta este momento, incluso hoy en día, podemos decir que hay culturas o sociedades en que todavía no reconocen la persona, si le entendemos la persona como sujeto de derechos, a algunos de los grupos de la sociedad o a algunos de los estamentos de la sociedad.
Me gustaría una pequeña aclaración. Ha dicho hace un momento que persona es aquel ser o ente. ¿Qué quiere decir concretamente con ente?
Sí, esto es importante desde el mundo jurídico y desde el punto de vista del derecho, porque nos estamos refiriendo a que el derecho ha visto también la necesidad de considerar como personas no solo a los seres vivos de nuestra especie, lo que podríamos denominar personas físicas o personas naturales, sino también a determinados colectivos, a determinadas organizaciones, instituciones, a los que había que atribuir unos efectos jurídicos a sus acciones, considerarles también como derecho de sujetos y de obligaciones. Y por lo tanto, el derecho realiza la ficción, hace la construcción de que todo el ente es el que se convierte en sujeto y el que se responsabiliza de sus acciones, el que se va a comprometer, por tanto.
Entonces, ¿estamos hablando de dos personas distintas, dos conceptos distintos?
Desde el punto de vista del derecho, exactamente. Podemos decir que hay dos clases de personas para el derecho: la persona jurídica física y la persona jurídica colectiva. La persona física coincide con el ser humano. La persona colectiva es un ente supraindividual compuesto de un conjunto de personas físicas o de un conjunto de persona y patrimonio o de un conjunto de bienes patrimoniales y más. Así, dentro de las personas colectivas podemos diferenciar todo el mundo de las asociaciones, las sociedades, las fundaciones, corporaciones, instituciones, etcétera.
¿Se puede decir también entonces que estas personas jurídicas tienen personalidad?
Sí, la personalidad desde el punto de vista del derecho de todas las personas jurídicas, ya sean físicas o sean colectivas, se refiere a las posibilidades que le otorga el ordenamiento de actuar dentro del mismo, es decir, que se atribuyan a sus titulares la posibilidad de tener derechos, de tener obligaciones, de participar en el campo de las relaciones jurídicas. La personalidad de los seres físicos es mucho más rica y variada. Sin embargo, cada persona física tiene su propia personalidad que le hace totalmente diferente del resto. Pero la personalidad jurídica es atribuida por el ordenamiento y se realiza de una manera genérica e igualitaria y es exactamente idéntica para todos los entes.
Creo que ha dicho que la personalidad jurídica tiene un contenido activo y un contenido pasivo.
Sí, efectivamente. El contenido pasivo es lo que se ha venido llamando tradicionalmente capacidad jurídica, sin más. Y es la aptitud que tiene el sujeto jurídico para actuar como titular de derechos y de obligaciones. Es una simple aptitud, una posibilidad de tener unas facultades. Por el hecho de ser aceptado por el derecho como persona, ya se está suponiendo esta aptitud. Por lo tanto, la persona física, por el mero hecho de nacer, ya es considerada por nuestro ordenamiento jurídico como capacitada pasivamente. Lo mismo ocurre con los entes, las personas colectivas. Desde su constitución legal, que sería lo equivalente a su nacimiento, se le reconoce la posibilidad de convertirse en titulares de derechos y de obligaciones. Esta capacidad pasiva es totalmente indivisible y no se puede disponer de ella. Los sujetos no son dueños de ella como para poder enajenarla, poder, en resumidas cuentas, poder disponer, ¿no? Es decir, es totalmente igual para todas las personas y no se puede renunciar a la misma.
¿Y qué es la capacidad activa?
Pues la capacidad activa es ya tradicionalmente la que se denomina la capacidad de obrar. Por lo tanto, consiste ya en el ejercicio activo por uno mismo de los derechos y de las obligaciones de los que es titular. Dicho de otra manera, es cuando la actuación de un sujeto produce efectos jurídicos. En este caso, ya la capacidad no es igual para todos, sino que es divisible, tiene como compartimento, para que se me entienda, ¿no? Esos sujetos tienen mayor capacidad, vamos, habrá unos sujetos que tienen mayor capacidad que otros.
¿Y de qué depende esa mayor capacidad?
Bueno, pues depende de unos determinados factores que a todos se nos pueden venir a la cabeza, como puede ser el estado civil, el formar parte de un matrimonio, estar vinculado por el matrimonio o no, el ser nacional de un determinado país o no, una serie de incapacidades en general. Pues todos sabemos que para el derecho la posibilidad de actuación viene determinada, por ejemplo, también por la mayoría o minoría de edad. No es lo mismo tener más de 18 años que menos de 18 años. Entonces, la capacidad de actuar es diferente. También el estar en alguna circunstancia que no le permita a uno regirse por sí mismo, pues es entrar en una discapacidad o incapacidad para el derecho, o incluso el haber sido declarado incapaz por la autoridad judicial. Entonces, claro, según la situación en que nos encontremos, tenemos un mayor cúmulo de posibilidades de actuar en unos casos o en otros. Muchas de estas situaciones realmente pueden ser subsanadas a través de la figura del representante legal, el tutor o el curador, que lo que hace es suplantar esa capacidad activa y, por lo tanto, en nombre de sus representados, pueden ejercitar los derechos y las obligaciones. Yo creo que con estas respuestas que hemos presentado en este rato no hemos solucionado todas las interrogantes que nos hemos planteado al principio, pero yo creo que habrá servido al alumno para clarificar qué es persona jurídica y quiénes son sujetos de derecho en este momento en nuestro ordenamiento.
Al menos con esa intención hacemos los programas del mundo del derecho, de dar esa información en especial también a nuestros alumnos. Muchísimas gracias, profesor Junquera, por haber estado estos momentos aquí con nosotros.
Muchas gracias y buenos días.